Ser podcast.
¿Todo preparado en Todo por la Radio? Sí, ¿no?
Sí, razonablemente, para lo que podría ser, razonablemente. Estamos hoy con Armand Jaumá y con Íñigo Espinosa, con Ana Morales, estará Juanma López y Porriaga.
Está.
¿Está? Bueno.
Estoy.
Estás, enhorabuena. Estará Marta Estévez, estará Emma Vallespinós, Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Borja Troya y Toni Suárez, todos ellos liderados por Iturriaga, ya que está dispuestos a hacer
remake. Por supuesto.
Está.
Yo me aburro.
¡Va para adelante! ¡Claro que vais para adelante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay! ¡Ven, ven! ¡Ay! ¡Ven, ven!
No lo recuerdo. Yo no recuerdo esa información.
¡Es que no me ha dado ni tiempo!
¡Ni tiempo! De memory. Bueno, empezamos con las greguerías como de costumbre, que las va a cantar además de Iturriaga, porque está.
Venga. Está. Está Iturriaga, ¿no?
Sí.
Greguerías.
Toma.
Bueno, está, pero...
Bien.
Oye, acordados de baloncesto.
Sí, bueno.
¡Valorado!
Vamos, si tienes que explicar el chiste ya es lo peor.
Venga, empezamos las greguerías con esta reflexión laboral que hace Azul Warrow.
Si siempre se aprovecha de sus empleados, yo ahí veo un patrón, ¿eh?
Buen jueguito ahí, ¿eh? Vamos con María de la Olala, que ha redescubierto una vieja canción y, bueno, no le gusta.
A ver, me he enterado de que la canción Sopa de Caracol no dice What a Merry Consu,
¿no?,
sino What a Very Nice Soup.
¿Qué dices?
Mira, yo por ahí no paso.
La Generalitat de Cataluña quiere prescribir el ejercicio físico como un medicamento. Recordemos esto de Eden Menger.
Hoy he salido a hacer ejercicio, casi me muero. No sé cómo he podido recomendárselo a mis pacientes todo este tiempo, qué cabrón.
El Grouchico reivindica los restaurantes sencillos, sin chorradas.
¿El señor tomará postre? ¿Qué hay para elegir? ¿Sí o no?
Buena tontería.
Y acabamos con esta greguería de Xavi Benputa, que te va a gustar y tú, por vasca y por terrible.
A ver.
En Euskadi cada 4 años se revisa la salud dental de todos los vascos y el que peor la tiene es nombrado Lendakaries.
Manos en la cabeza del personal.
Hace tiempo, ¿eh?
Hombre, uf. Lendakaries. Me ha gustado, ¿eh? Turn a thought into a whisper. Push it, come to shove it. The spit turn to vapor. I've been wondering where my mind went. I think it's down between the earth and the pavement.
Qué sosiego, ¿no?
La vida va muy rápido y nadie se acordará, pero el primer grupo que yo recomendé aquí cuando éramos jóvenes fue este, Houndmouth, algo así como Boca de Perro, una banda de Indiana casi totalmente desconocida en España, que acaba de sacar música por primera vez en 5 años, en los que no han parado de girar, por otro lado. Se trata de un EP de 2 canciones que sirve como adelanto para un futuro disco que saldrá el 10 de julio. Esta canción, que da nombre al EP, se llama Tiger Blood, Sangre de Tigre, y suena de locos, la verdad.
Muy bien.
Y después de este subidón que nos ha dado Mario, ¿para quién son los 15 segundos de gloria, Lidia Ramón?
Pues son para Taylor Swift, que es noticia hoy porque ha decidido registrar su voz y su imagen ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos para protegerse de las amenazas de la inteligencia artificial. Ha solicitado 3 registros de marca, 2 para estas frases, que con las que ella misma se presentaba en Spotify y en Amazon Music al anunciar su último disco para blindar de alguna manera su voz.
Hey, it's Taylor Swift.
Hey, it's Taylor.
Y la tercera es una fotografía de la cantante sosteniendo una guitarra rosa con una correa negra mientras lleva un body azul y rosa de lentejuelas y botas plateadas, que es un outfit que llevó en su última gira, en The Eras Tour. Y esta es la manera de intentar frenar a la inteligencia artificial para que no pueda replicar tan fácil su voz ni su imagen, porque si alguien lo hiciera, de esta manera ella podría reclamar que es dueña de la misma y enfrentarse a esa réplica y pararla.
Muy bien.
Panastos. Yeah. Esto es lo que hace Iturriaga también, que ha patentado su medalla de plata para que nadie la pueda volver a ganar.
Sí, y su canasta junto al aro.
Es muy, muy interesante esto que nos ha contado Lidia. Bastante interesante en otro nivel el juicio a los Puyol. Si el juicio a los Puyol sucediera en Italia, habría dos películas y 20 series. Da mucho de sí. La principal figura del juicio a estas alturas ya es Jordi Pujol Ferrusola, el hijo primogénito de la familia, puesto que el padre ha quedado exonerado a los 95 años por no estar en plena posesión de sus facultades. A la familia, la acusación que pesa sobre la familia es la de ser una organización criminal, toda la familia. El padre dirigía el gobierno y los hijos recogían en sus cuentas corrientes las comisiones por las obras públicas.
¿Cuánto hace que no hablas con tus hijos?
Lo he mirado todo con lupa. Nunca fui padre, Eida. Fui una forma de gobierno.
Tu hijo gitano está al frente de los Peaky Blinders como si esto fuera 1919.
Esta es la teoría del fiscal, que el padre era una forma de gobierno y el hijo mayor estaba al frente de los Peaky Blinders.
¿De dónde sale todo este parné?
¿De dónde sale todo ese parné que tenían en Andorra, lo tenían en Suiza y en otros lugares que hacen país? Durante el interrogatorio a Pujol Ferrusola le han preguntado por qué toda la familia tenía cuentas en la banca privada andorrana, en la BPA. Y responde que es que en Andorra había muy poca oferta bancaria.
Ole tu chocho.
Yo creo que a muchas personas les interesaría saber por qué tenía el dinero fuera de España, no por qué había elegido específicamente un banco de Andorra, pero así son las cosas. Escuchamos esta respuesta, es bastante bueno.
Es que si usted mira en aquel momento, la oferta bancaria en Andorra ya era muy, muy pequeña y...
Y no sabemos los apuros que pasan los evasores de capitales. Hay muy poca oferta. Un defraudador va a Andorra y no se crea usted que hay tanto. En otro momento el fiscal pregunta por una cuenta en Suiza con 7 millones de euros. Este es el fiscal.
Y mire, aquí hay un saldo en noviembre de 2012 y yo mi pregunta es muy concreta. De 7.003.243 euros. No sabemos el origen, de dónde viene eso.
El origen. Jordi Pujol Ferrusola comienza a explicar, bueno, esta es una cuenta de tal y cual, y el fiscal le pregunta, no, oiga, el origen, ¿de dónde viene el dinero? ¿Cómo ganaron el dinero? El origen, dice, ah, el origen, el dinero viene de Andorra.
¡Ole!
Le preguntaba, yo creo que le preguntaba cómo se lo ha ganado, yo creo.
Perdón, señor Jordi, yo le estoy preguntando del origen de eso, luego usted tiene un fondo de inversión.
El origen es de Andorra. ¿Eh? ¿Este origen?
Andorra.
Andorra, ¿eh? Claro. Andorra. Bueno. ¿Eh? ¿Por qué tenían ustedes el dinero en el banco de Andorra? Dice, porque no había otro. Dice, ¿y el dinero de Suiza de dónde venía? Dice, pues de Andorra. Hay un momento para Isaías, porque se ha hablado de la carta manuscrita de Marta Ferrusola, esposa de Jordi Pujol, en la que indicaba, mediante un mensaje en clave, que se hiciera entrega de 2 millones de euros. La carta es la famosa, la que decía, le ruego mueva 2 misales y se los entregue al capellán. Un misal era la expresión para referirse a 1 millón de euros. Y fijaros cómo se ha referido Pujol Ferrusola a la carta de su madre.
Es la letra de mi madre y le pide al señor Musén, en este caso al señor Pallarola,
¿sí?,
que mueva un dinero. Seguramente es una carta a chofer.
Carta chofer. ¿Qué significa carta chofer?
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
Buen concepto, ¿eh?
Bueno, en mi opinión, la carta no es chofer. La carta no conduce. El chofer es el que lleva la carta. Lo que pasa es que aquí, con tal de eludir la responsabilidad, le cargan el muerto a la carta. La carta dirá, no, la carta se sacó el carnet, le dijimos, vamos a darle un entretenimiento. Y ella, la carta, subía y bajaba de Andorra. La carta chofer, dice. Bueno, vamos a otra cosa completamente diferente.
Más de la mitad de los jóvenes están de acuerdo con mano dura de los gobiernos, aunque esto sacrifique libertades. Es una de las principales conclusiones de un informe elaborado por la Fundación SM, que constata que ha aumentado el porcentaje de aquellos que se consideran de derechas y que cada vez hay más jóvenes que justifican políticas próximas a regímenes dictatoriales.
Es muy interesante también esto, porque siempre, siempre, siempre los que reclaman mano dura están convencidos de que la mano dura se aplicará a los demás. Por eso creo que la encuesta está incompleta. Más del 50% de los jóvenes están de acuerdo en aplicar mano dura al otro 50% que piensa distinto. Y el lema es este.
Soy ciudadana de un país democrático. ¡Te quieres callar!
También hay un alto porcentaje de jóvenes que preferiría gobernantes elegidos por méritos y no en las urnas.
3 de cada 4 cree que la democracia mejoraría más con expertos elegidos por méritos y menos políticos elegidos en las urnas.
Hay que pensar que para hacer un concurso de méritos tiene que haber un tribunal. No sé si han pensado, ¿y cómo se elige al tribunal?
Oh, sono senza parole.
Senza parole. Y luego hay que establecer qué méritos. Para ser ministro de Sanidad, mucha gente dice, bueno, que sea médico.
Bien, 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 bien. Bien.
Pero hay médicos de todo tipo.
Bienvenidos a Médicos Asesinos.
Y para quien no lo...
Sí. Cuidado con estos, ¿eh?
¿En serio?
Bueno, para quien no lo sepa, Jordi Pujol era médico.
Nos vais a tener que apañar.
Y entonces pídele cuentas a la carta chofer, ¿sabes? El de economía se dice que sea economista.
Bien, 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 bien.
Pero puede ser ladrón también. Ha habido casos de economistas ladrones que han sido ministros.
El mercado, amigo.
En definitiva, elegimos a los gobernantes por méritos. Al tribunal que decide los méritos, los elegimos también por méritos. Pero ¿cómo decidimos cuáles son los méritos?
¡Alta la mierda, hombre!
Ya se sabe que la democracia es malísima. Lo que pasa es que la alternativa hasta ahora siempre ha sido peor. En toda la historia de la humanidad, en toda la historia, cuando no se ha elegido los gobernantes... Hablando de cosas guays, el presidente aragonés, Jorge Azcón, ha dado una nueva versión de lo que entiende por prioridad nacional. Vamos a escucharle explicar que es lógico que las personas que llevan mucho tiempo en España cotizando tengan prioridad a la hora de recibir determinadas ayudas sociales... Sea cual sea su nacionalidad.
¡Cebolla!
Estamos en un terreno fronterizo con Groucho Marx. Se dará prioridad nacional, sea cual sea la nación. Escuchamos.
Que los baremos de acceso a las ayudas sociales respeten escrupulosamente las leyes. Demuestren arraigo territorial y la aportación al sistema de quienes las reciben. Sea cual sea su nacionalidad.
Ole. Curioso. En cambio, los portavoces de Vox caminan en sentido contrario. Hoy la diputada Pepa Millán no se ha referido ya a la necesidad de que los beneficiarios de prestaciones sociales sean españoles. Eso ya no es suficiente. También hará falta que los antepasados sean españoles.
¡Pimiento morrón!
No ha especificado cuántas generaciones. La escuchamos.
La línea que deben seguir todas las políticas públicas es a garantizar que las personas que han estado aquí trabajando, no solamente ellas, sino también sus padres y sus antepasados, levantando un sistema que no es gratis, que cuesta muchísimo dinero y que le cuesta muchísimo dinero a los españoles, atienda en primer lugar a aquellas personas que han contribuido con su esfuerzo a levantarlo.
Habrá que precisar cuántos antepasados. ¿Y cómo se demuestra? Mire, yo soy descendiente de Ataulfo, el rey godo.
¿Pero estamos locos o qué?
Es así, en España se ha hecho muchas veces esto de la prioridad nacional. Los reyes católicos expulsaron a los judíos, Felipe III expulsó a los moriscos, etc.
Débiles morales.
El Partido Popular, como se ha dado cuenta de que ha firmado un documento que contiene una expresión racista, se pasa los días diciendo que prioridad nacional no quiere decir prioridad nacional, sino arraigo. Que es como decir, nos comeremos todos los melocotones, pero en realidad esto quiere decir que no.
¿Pero qué os habéis propuesto, imbécil?
Hoy la brava portavoz popular, Esther Muñoz, ha estado hablando del asunto y como suele sucederle cuando está en falso, habla a una velocidad desmesurada.
Cuando nosotros hablamos de prioridad nacional orientada al arraigo, lo que estamos diciendo es que tienes que contribuir a la nación.
No, esto es imposible.
No, no puede ser.
Yo lo he intentado.
No lo has tocado.
Lo he intentado y no. Cuando nosotros hablamos de prioridad nacional orientada al arraigo, lo que estamos diciendo es que tienes que contribuir a la nación. Yo he hecho más de 4 segundos. Son 36 sílabas, 9 sílabas por segundo. Hablar a esa velocidad es muy difícil. Para hablar a esta velocidad es muy importante estar mintiendo.
¡Zasca!
Tenemos una noticia de interés con origen en Bélgica, donde se ha celebrado el Campeonato del Mundo de Imitación de Gaviotas.
¡Hombre!
Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo, por primera vez en todo por la radio. Buenas tardes.
Buenas tardes,
hola.
Bonjour.
Enrique.
¿Qué ha pasado?
Bueno, pues es una noticia de alcance para aquellos que cuestionan la falta de símbolos nacionales de un país, Bélgica, que además de patatas fritas o chocolate, puede presumir también de acoger un festival tan esperpéntico como codiciado por curiosos de todo el mundo. La pregunta es, ¿gaviota o persona humana?
¡Qué bueno!
No es una gaviota, es una persona, un belga, wow. Para ser más concretos, que es uno que fue uno de los participantes de la 6ª edición del Campeonato Europeo de Graznidos de Gaviota, un certamen que se ha celebrado este fin de semana en la localidad costera belga de Depan y en el que participaron 70 personas de 15 países europeos con un objetivo, convertirse en el mejor imitador de gaviotas de toda Europa. Un festival que nace en palabras de sus organizadores para cambiar la percepción negativa que solemos tener de las gaviotas. ¿A quién no le ha robado una patata frita a una gaviota durante un domingo soleado en la playa? Se pregunta uno de sus organizadores en declaraciones a la prensa belga. Pero la cosa, no os creáis, ¿eh? Estaba muy codiciada. Juzgad vosotros. Son personas, ojo, ¿eh? Y los motivos para la participación y cultivar este talento, pues muy, muy dispares.
And I turned 40 that year, and I think that kind of ticked in, that I was like, okay, I'm not going to be boring or do only grown-up things now.
Cumplí 40 años el año pasado y quería hacer algo diferente, pero algo que no fuera aburrido, contaba una participante. Tenemos que hacer a las gaviotas sexys otra vez, añadía otro. Bueno, y el talento no entiende de nacionalidades porque me congratula deciros que España, Galicia, tiene el honor de haberse llevado la medalla de plata.
¡Toma!
Porque una galiense que se llama Olsa Méndez
ha quedado en segundo lugar. ¿Cómo se llama? Olga Méndez.
Ha quedado en segundo lugar, se ha llevado la medalla de plata de este certamen único en el mundo. En sus redes sociales explica que cree que se ha llevado el segundo premio por su actitud y por su mirada de malota. Y lanza un recuerdo para las gaviotas que alguna vez en Galicia le han robado la empanada.
Habrá que llamarla un día.
Bueno, mañana pasado tengo entrevista con gaviota. No, de verdad, ya veréis.
Muchas gracias, Enrique. Superad eso, especialistas. Imitadores de gaviotas.
Están bien, los belgas. Están bien. Bueno, vamos con algo más grande. No sé si Ana Morales ha tratado los temas de agujeros negros alguna
vez.
Sí.
Y blancos también.
No estoy segura, ¿eh?
Pues este tema te va a interesar, ¿eh? Porque, a ver, los agujeros negros, ya sabéis, son esos enormes pozos sin fondo que se lo tragan todo, absorben la materia, la luz y hasta las ganas de vivir. Es como un cuadro depresivo, pero de niveles cósmicos. Es un objeto astronómico. Esto está bien dicho, ¿no? Objeto astronómico, ¿no? Vale. Pero ¿puede ser un agujero negro un objeto humano? ¿Puede haber agujeros negros humanos? Hay gente que cree que sí. Os presento a Susodicho Quintana. Susodicho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿No? Es que
hola,
¿qué tal? Todo lo que estáis ahí diciendo de los agujeros negros, la descripción que habéis dado de agujeros,
sí.
lo que habéis contado, coño, estáis hablando de mi hijo, Andrés José.
Tu hijo, Andrés José, dices que es un agujero negro.
Mi hijo es un socavón sin fondo, mi hijo no trabaja, come como un jabalí, gasta más dinero que Florentino en verano.
Vale.
Pero
vamos a ver.
Lo que habéis descrito.
Pero a niveles cósmicos, estamos hablando astronómicos. Tu hijo es una colosal fuerza gravitatoria. ¿O es un chaval?
No, las dos. Es una fuerza gravitatoria que atrapa todo lo que hay a su alrededor, pero es un tío con brazos, piernas, cabeza y un morro que se lo pisa el cabrón.
Ya.
Y desde que lo adoptamos ha cambiado además, no sé qué demonio.
¿Cómo que?
Es muchísimo.
A ver, ¿cómo que desde que lo adoptaron ha cambiado? O sea, que no es biológico.
A ver, No, mi Andrés José es hijo biológico.
Ah, sí que es biológico. Sí. Pero a ver, cuéntame.
Lo que pasa, ¿no? Que al poco tiempo, a los 2 años o así, se presentaron aquí en casa unos monjes budistas.
Vale.
Y nos dijeron que era no sé qué de la tercera reencarnación del Lama Sagaramaldanga. Y.
No, vale. Es, y se lo llevaron al Tíbet.
Te quedas con cara de
claro, coño, dice, hostia, será verdad.
Y se lo llevaron al Tíbet.
Ajá. ¿No?
Ostras. Ah, sí, así que. Sí, sí. Así que mi mujer y yo, pues lo dijimos, esto, pues. En un primer momento bien, pero luego ya cuando sale de la sorpresa dice, esto no se puede quedar así.
Claro. Y peleasteis por vuestro hijo, peleasteis por él.
No. Fuimos a adoptar otro niño a China.
A China, vale.
Y toca de los huevos que coincidió que era él, mi Antoñito.
O sea, tú, Andrés José, era el mismo. Pero a ver, se llevan los monjes, se llevan a tu hijo.
Sí,
vale, vosotros vais a adoptar a un niño chino y resulta que es el mismo hijo. ¿Cómo es posible esto? Esto
no. Porque, a ver, se dieron cuenta los budistas de que no era el.
No era él.
Que ellos creen. No era él.
No era él. No era él.
No era Sarandanga.
Un error, entonces, Francino, un error. De,
ah, pero podían avisar.
Bueno. Ya.
Bueno, no avisaron, lo dejaron en Chiqui Park, ahí en Pekín.
¿Qué me dices, tío? Mira que los Chiqui Parks de Pekín son la leche de grandes. Sí. Pero bueno, qué poca vergüenza,
y
¿no?
Y los monjes budistas, lo que quiero decir aquí en Antena, aprovechando que es un programa que escucha bastante gente, que no son tan guays como parecen.
Vale.
Hacen lo que quieren y luego no se responsabilizan. Eso que, porque hay una imagen sobre los monjes budistas
de guay. Sí, pero no son así. O sea, dices que desde que Andrés José volvió del Tíbet, se comporta como un agujero negro desde entonces.
Sí, por lo visto el budismo despertó en él una fuerza inmensa en su interioridad, ¿no? Se puso a absorber toda la energía de la casa.
Sí.
Pero no nos debíamos del tema. El tema, por favor.
Pero el tema
si
era
me permite.
Este.
El tema es los monjes budistas.
Agujeros negros. Ese era
el tema es los monjes budistas.
Vale,
porque el año pasado se presentaron de nuevo aquí. Dejarme explicar la historia. Para decirme que se habían equivocado otra vez. Digo, otra vez aquí. Porque te vienen y no avisan. Y dicen que mi mujer es la reencarnación del Lama Baranda. Y se la llevaron.
O sea, se llevaron a tu mujer. Vale.
Y luego, hace unos meses, ahora no sé cuándo. ¿Cuándo fue, José Andrés, que vinieron? En febrero, papá, dame otro bocata. Deja de comer ya. En febrero volvieron aquí a venirse a llevar otra vez en febrero venían por la pick-up. Yo tengo una pick-up.
¿Cómo?
Sí, como la nueva reencarnación de Barandalanga.
O sea, los monjes budistas, de verdad, no son tan guays porque dijeron que la camioneta, tu pick-up, era la reencarnación del Lama.
Sí,
la tercera.
En serio. Y anteayer se llevaron la Thermomix.
Joder,
y digo,
macho.
Ya está bien, macho, ¿qué está pasando aquí, monjes?
Pero,
a ver si se aclaráis.
Pero a ver.
Está bien, me han encarado por tres a casa.
Pero la vista. Pero si os he dicho, estábamos hablando de agujeros negros.
Déjate de agujeros negros, coño. El tema es esto, que espabilen, por favor. ¡Álvarez! ¿Qué pasa aquí, Álvarez? Las noticias son las reencarnaciones budistas, no los agujeros negros. ¡Álvarez!
¡Álvarez!
¡Espabila!
¡Álvarez no!
Papá, ¿me das 100 euros para comprar la camiseta de Lamín? ¡No, que ya! ¡Te compraste la de Mastantuono! ¿No decías que era tan bueno Mastantuono, que era mejor que Lamín? Ahora te comes la de Mastantuono. Perdonad.
Bueno, susodicho, lo tenemos que dejar aquí porque
no,
se nos ha ido.
Problemas en el paraíso.
Sí, se nos ha ido la entrevista, Francino.
Se nos ha ido la olla.
Sí.
Pero Morales, mira. haz un vídeo de eso en positivo, de los agujeros negros.
En positivo.
Que no son tan aburridos como parecen.
Oye, pero mira, ha salido así de rondón lo del deporte. Y en el mundo del deporte, a rey muerto, rey puesto, Marta Esteves.
Sí, y a la Nadalmanía y al Carazmanía ahora ha nacido la Jodarmanía. El Mutua Madrid Open de este año encontrado en Rafa Jodar, este chico de solo 19
buenísimo,
años de Madrid, que acaba de ganar, por cierto, 7-5 y 6-0 a Copriva, y mañana a las 4 contra Sinner.
Partidazo.
Sí, bueno, ayer en el larguero Feliciano López, director del torneo, y Alex Correia se mostraban rendidos a este nuevo jugador.
Lo que más me impresiona es el aplomo con el que juega un chico de 19 años que lleva tan poco tiempo compitiendo y tan poco tiempo en un entorno profesional.
Claro.
O sea, hace un año estaba 800 del mundo, 700 del mundo. O sea, eso es sin duda para mí algo especial. Eso no lo hace un chico que juega muy bien al tenis y que tiene mucho talento.
Claro.
Yo creo que hay algo más detrás de un gran talento. O sea, hay algo especial.
Que a mí lo que más me impresiona es cómo está gestionando lo que es ya no solo los partidos, es la jodarmanía que se ha disparado en toda España, y después juega los partidos concentrado, preciso, con una intensidad altísima, y después se trae al público, les mira, y es lo que decía Feli, es que parece que lleve 10 años en el circuito y lo que lleva son 10 semanas.
Pues eso, y esta es semana Champions, sí, de semifinales, mañana el turno del Atleti y hoy un PSG Bayern de Múnich que puede estar divertido porque hay 5 árbitros españoles en el partido. ¡Olé! Que Dios ampare a los dos. Sí, sí, está no Gil Manzano, de cuarto colegiado, es los dos árbitro. Asistentes y todo el VAR.
Todo el VAR es español.
Todo el VAR.
Vamos. Todo por la radio. Ser podcast.
¡Qué bonito, no bonito!
Siempre he detestado al hombre blanco.
Está cansado y solo de tanto y tanto caminas.
Fuerte, como a mí me gusta.
Soy ciudadana de un país democrático. ¿Te quieres callar?
Dios mío, dame paciencia. Pero ya.
Atascaburra. Todo por la radio.
Hace frío ya. Hace frío ya. Bastaría solamente recibir una caricia para darte a ti mi corazón.
Todos los martes, Emma Vallespinós nos trae una recomendación literaria. Esta es la de hoy.
Eduardo Mendoza ha sido uno de los triunfadores de San Jordi con La intriga del funeral inconveniente, pero hoy recomendamos un clásico, Sin noticias de Gurb, la comedia que escribió en verano de 1990 para El País, publicada como novela un año después y de la que Seix Barral acaba de lanzar una edición estuche. En la Barcelona preolímpica, el narrador, un extraterrestre, busca a otro Gurb que, tras cumplir órdenes y salir a tomar contacto con humanos adoptando la apariencia de Marta Sánchez, se sube al Ford Fiesta de un terrícola y desaparece. Mientras lo busca, el narrador vive un sinfín de aventuras que incluyen arrollamientos, caídas en zanjas abiertas, robos, detenciones, noches de fiesta, resacas y situaciones estrambóticas mientras adopta apariencias variopintas, desde el conde duque de Olivares, Alfonso V el Magnánimo, pasando por Paquirrín o Gary Cooper. Pero releyendo a Gurb, casi 40 años después, los marcianos seguimos pareciendo nosotros.
Dios mío, 40 años. Sí, 40 sí, años sí. Tiene Gurb. Bueno, no exactamente sobre Gurb, ni sobre extraterrestres, ni sobre agujeros negros. El espacio de Ana Morales tiene ese punto siempre de imprevisibilidad, pero sí va hoy sobre criaturas. Entramos en el territorio de ciencia ficción.
En Pokémon encontramos criaturas de todo tipo. Muchas inspiradas en animales reales, pero llevadas al extremo. Un buen ejemplo son Clancher y Clavincher, dos Pokémon tipo agua inspirados en gambas. Cada uno de ellos tiene una pinza que dispara como si fuera el arma de un francotirador. Pero, ¿se parece esto a algún animal real?
Ana Morales es graduada en nanociencia y nanotecnología y doctora en ciencia de materiales. Tiene un canal de divulgación llamado Science Matters sí, y tiene. Hoy nos trae otro capítulo sobre la ciencia de Pokémon.
Con una pregunta... A ver. ¿De verdad existe una gamba que dispara agua por la pinza como este Pokémon?
Pues sí.
Va,
de eso vengo a hablaros justamente. Existe y se llama el camarón pistola.
Sí, hombre. Vamos, venga.
No se han roto la cabeza.
¡El camarón pistola!
¡No, Bob Esponja!
¡Volando, voy!
El camarón pistola.
Pero
existe, de verdad.
Esta es la sección de ciencia.
Sí. Sí, sí, es de la familia de los alfeidos.
¿Vale? Encima.
Encima. Yeah. Estas gambas cuentan efectivamente con una pinza que está especializada y es mucho más grande que la otra, ¿vale? Es como el Rafa Nadal, que tiene un brazo sobredimensionado, lo mismo, pero versión gamba, ¿vale?
Ya, qué tarde.
Además, son capaces de generar un chasquido potentísimo que usan para cazar.
Pero disparan agua, literalmente.
Sí, más o menos. Mira, cuando abre la pinza, el agua entra en una cavidad que está, en la propia pinza, y al cerrarla de golpe, una especie de pistón o émbolo empuja ese agua hacia afuera a gran velocidad, generando un chorro que puede alcanzar del orden de 100 kilómetros por hora.
Eso te mata. Vamos, a animales, a peces, los puede incluso matar, ¿no? No, lo digo en serio.
Ahí está la clave. El agua en sí no es lo que
pues
mata.
El
peligro,
¿no?
O sea, no es el chorro, sino lo que provoca. Y es que, exacto. Y es que el movimiento esté tan rápido, este chasquido de pinza, este chorro que sale despedido, provoca un fenómeno llamado cavitación.
Hostia, no pillo nada, ¿eh? Cavitación. ¿Con B o con V? Con V.
Con V.
Cavitación. ¿Y qué es eso que es exactamente?
Pues la idea es sencilla. Mira, cuando en un líquido baja mucho la presión, se forman burbujas. Y cuando esas burbujas colapsan, liberan energía de forma muy violenta. Entonces lo que pasa es que cuando el camarón este crea el chorro, pues el agua de alrededor sufre una bajada de presión local que genera estas burbujas, conocidas como cavidades, que liberan energía de forma muy concentrada y violenta al implosionar.
Pero ya...
Una pistola de impulso de esas de...
Sí, o sea, no es el agua, es la burbuja esta que...
Pero ¿de cuánta energía estamos hablando?
Pues mucha. De hecho, cuando las cavidades generadas por el camarón pistola colapsan, puede alcanzar temperaturas de miles de grados comparables a las de la... De la verdad, de verdad, de verdad.
Oye, que mi padre es camarón pistola, chaval. Con cuidado.
Parece un gag, parece un gag, pero no.
Vámonos.
Sí, pues son temperaturas comparables a, pues esto, a la superficie del Sol, aunque de una forma muy local y solamente durante unos instantes. O sea, no es que realmente puede ir a hacerle daño a un ser humano, por ejemplo, ¿no? Y matarlo. Pero sí, y pueden producir incluso un pequeño destello de luz. Además, podemos escuchar ese chasquido. A ver.
¿Cómo? ¿Qué dices?
Estos son dos camarones, ¿vale? Dos camarones pistola luchando en una pecera. Encontré un vídeo de YouTube.
¿En serio?
Sí.
Pero si parece...
La pinza que está hecha de estaño. Sí,
parece que sabes que se estaban peleando. Igual era
no, es que amoroso. Es energía muy local. Es muy local y muy como a pequeña escala.
Parece una cucharilla contra un plato, ¿no? Una cucharilla.
Sí. Suena a la vida del faro. Sí.
Un chimpancé esos con platillos, ¿sabes?
También podría ser. Bueno, es un camarón con pistola. Mira.
O sea, que el Pokémon este... El Pokémon este de que era gamba francotirador no iba desencaminado.
No, para nada. Es una exageración, claro, ¿no? Pero está completamente inspirado en el camarón pistola. Es una reinterpretación bastante fiel de uno de los fenómenos físicos más sorprendentes y raros, ¿no? Del océano.
Muy bien. Hoy grande, Ana Morales, ¿eh? Grande siempre, pero hoy especialmente.
¿Qué,
¿eh?
¿Qué ha tomado?
Ha gustado el camarón pistola.
¿Cómo la sobremesa larga, Ana? O sea, vaya historia.
Joder. ¿Sabes quién es grande? Mucho más grande que un camarón.
Hombre,
2 metros.
Juanma López Iturriaga. Y su desafío, venga, ya no te cuento.
2 metros.
¿Cuántos años aquí picando piedra? Dios.
Ponen los sonidos lo del camarón, a ver si lo aciertan.
Bueno, pues nada, bienvenidos.
La próxima la apunto.
Bienvenidos purísimo, al desafío, el concurso hoy. Preferido, esto ya lo sabéis, preferido por los camarones pistolas. O sea, sí, que no dejan pasar
duda
la oportunidad. Todos los martes se juntan en la pecera y en una esquinita. Vamos a escuchar el desafío. Bueno, dicho esta tontería, para entrar, vamos a conocer a nuestros dos nuevos concursantes, porque dimos el tocadisco la semana pasada.
Es verdad.
Y pues Cristina lo hace mucho mejor que yo, con lo
vamos,
cual que lo haga
pues
Cristina.
Vamos a saludarlos. Desde Pamplona tenemos a Eduardo Pérez, que tiene 44 años y es fisioterapeuta. Mm. Y desde aquí, desde mira, Madrid, tenemos a David Nevares, que es ingeniero biomédico. Y para participar la semana que viene, pues ya saben, escríbanos al correo altodoporlaradio@cadenaser.com. Muy así bien. Que hola Eduardo, David.
Pues nada.
Eso ya lo tienes que hacer tú y tú.
Claro, sí, bueno, pero estaba no le quería cortar, o sea, estaba esperando mi
macho.
Es que
es que no me ha dado el pie, normalmente me da el pie, me mira una mirada, un guiño, no ha habido. Hoy ha ido ahí a
un escopetazo camarón.
¿Cómo era? Bueno, es igual. Eduardo, David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola.
¿Nos oís bien? ¿Nos oís alto y claro?
Están concentrados.
Perfecto. Sí.
Perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues venga, vamos a empezar a jugar. Sabéis que siempre los juegos, esto es el primer juego, que es un juego de audios, alguna vez música, escenas de película. Siempre hay una percha, ¿no? Para que explique un poquito por qué elijo. La percha de hoy, digamos que, en fin, se caería la ropa, quizás.
Es patillera.
Es patillera, pero bueno, yo os la cuento y a ver qué os parece. Como sabéis, y la semana pasada Carlos Boyer habló de ella, se ha estrenado la película Michael, de Michael Jackson.
Sí,
¿no?
Yo la vi anoche.
¿Qué
tal?
Se deja ver.
¿Sí?
Sí, vale, sí, bien. Se deja ver.
Bueno, pinta entonces...
mal.
Hombre.
Hoy vamos a jugar con cantantes cuyo apellido termina en son, como Michael Jackson.
Pero qué sinvergüenza.
¿Vale?
No, está bien. A mí me gusta.
Claro,
bien.
Claro.
Mola.
Vale, mucho. Vamos, atención.
Mario Panadero.
Sonidos.
Ah, es verdad, sonidos, correcto, es verdad. Venga, pues nada, Eduardo, tu sonido.
Aupaí, la hostia.
Venga, David, ¿el tuyo?
Jodar.
Joder, mira,
joder.
Toma, ole.
Joder.
Vale, muy bien. Entonces, resumiendo, vamos a empezar por Michael Jackson, ¿vale? Entonces, vamos a poner una canción clásica de Michael Jackson, pero que no está cantada por él, sino por otro cantante maravilloso, funky y tal, ¿vale?
Que acabe en on.
No, este, ya tenemos, la excusa ya la tenemos con Michael Jackson. Este no acaba en on, ¿vale? Pero yo, según
no,
vea...
No, lo he entendido.
Sus desafíos son normales.
Según vea que igual que no acertáis, yo os voy a dar pistas, ¿vale? Sobre la persona que en este caso
hay que adivinar el cantante, que hace
correcto,
la versión.
Hay que adivinar el cantante, perfecto. Vale. La canción es muy conocida, es The Way You Make Me Feel. The way you make me feel. Vale, mira, os doy ya pistas. Mira, vamos a escuchar. Hey, pretty baby with
the high heels on. David, creo que ha sido.
David.
Sí, sí, sí.
Bruno Mars.
Toma. Sí, señor, mira, escucha. Fantástico, mira. Mira. I'll pick you up in my car and we'll beat the town. Just kiss me, baby, and tell me twice. Cause you're the one for me, the way you make me. Fenomenal. Había, Armand, ¿tú qué sabes de estas cosas? Había rumores que decían que Bruno Mars podría ser hijo de Michael Jackson.
Sí, se decía eso, porque como que es un imitador de un montón de cantantes, podría ser el hijo de cualquiera, pero sí, es el hijo de Bruno. lo dudo.
Hombre, de Sting, no, ¿eh?
Bueno, oye, pues nada.
Bueno,
muy bien.
Bueno,
muy bien, David. Bueno, venga, vamos con otra. Este es otro cantante que, insisto, su apellido acaba en Son. Y la canción, joder, es que es mítica.
Hombre.
Ahora viene.
Hey, where did we go? Madre mía, estamos gritando a la radio.
Eduardo, David, venga. Os empiezo a dar pistas, ¿vale? El verdadero nombre de este hombre, el verdadero nombre de pila es Iván, pero renegó de la I. ¿Quién?
David.
David.
Van Morrison.
Sí. Correcto. Sí. Que viene dentro de poco a España, ¿eh?
Sí.
Sí. ¿Qué carácter tiene ese chico, de verdad? Dios. Vale. Brown Eyed Girl. ¿Sabéis? Esta canción tiene 1.500 millones de reproducciones en Spotify. Casi nada. Venga, vamos con el tercero. Este es un clásico.
Unas cuantas en la ventana.
Un clásico.
1.300 millones son de aquí.
La mayoría.
O sea,
está ahí con Serrat.
La ventana la ha pagado la universidad a todos los nietos de Van Morrison.
Y el hombre no se ha enterado, que alguien se lo diga. Joder, que le estamos manteniendo aquí su carrera musical. Bueno, venga, vamos con... seguramente habréis oído la canción. Yo la ponía mucho en el coche cuando salía a la carretera. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Vale, como veo que bajamos un poquito la música, yo os empiezo a dar pistas. Está vivo, cumple 93 años mañana.
Ojo, está por ahí.
Bueno, mañana, bueno, espero que mañana cumpla. No vaya a ser que...
Ya le hemos quedado.
Eduardo, dale.
Willie Nelson.
Sí, señor. Toma, sí, señor. Toma. Willie Nelson, on the road again. Sí. Escucha. Venga, vamos con la cuarta canción. Este es un personaje mundialmente conocido y esta canción, seguro, incluso David, que tú tienes 32 años, pero seguro que has escuchado esta canción.
Hombre.
Eduardo.
Opa. Eduardo.
Beatleson.
Acaba en on.
Uno que acabe en on.
Yo con on.
Solo hay uno. No, hay dos.
Paul McCartney.
No, ¿cómo que?
No, me,
¿Qué? Me sale Elton John.
No,
Johnson.
Lenton
John.
No, Harrison.
Harrison, sí. Hombre, George Harrison.
Ah, que no me salía.
¿Quién es el otro que acaba
¿quién ha hecho que dos?
¿Ha Lennon. Dicho? Ah, no, Lennon.
Vale,
entonces, ¿ha acertado o no?
Acertados.
Empatados.
Y vamos con la última. Se acerca el verano y esta música entra. Entra capón.
¿Eduardo?
Dale.
Los Beach Boys, ¿no?
Sí.
Claro,
Brian Wilson.
Buenos balones, ¿eh?
Bueno, sí, podría haber una de la pista. Podría ser un balón en un naufragio.
Bueno,
oye. Oye, ha estado bien la percha al final.
Muy bien, muy bien. Muy bien.
Me la envaino. Sí,
y la peli de Michael, de verdad que se puede ver, ¿eh?
Sí.
Sí, vale, si prescindes de lo que omiten en su historia, pues ya está. Claro, es una mirada. El padre era un cabrón, ¿eh? Pero,
hombre, claro, pero eso sale poco, ¿eh?
No, bueno, no, sale mucho.
Y el de Agassi también era otro elemento. Bien, hay mucho padre por ahí que se lo debería hacer mirar.
¿Cómo vamos?
3-2 a favor de Eduardo.
Uy, qué bien. Venga, nos da tiempo para un par de sonidos de acciones. El primero es este.
Camarón.
La pistola. Esta es difícil.
Joda,
¿eh?
Pelea de camarones.
Eduardo, David.
Ha dicho joder.
Dime.
Poner una mesa.
Sí, señor, colocado unos platos, muy bien.
Pero con mala leche, ¿eh?
Sí, bueno. No es la cubertería buena y la vajilla buena, eso está claro.
De Duralex.
Y el segundo sonido, ¿quién no ha escuchado y quién no se ha despertado molesto por esto?
Ah, sí. Ay.
¿Cuál? Yo diría que David.
Empate
técnico.
Dice David, venga.
Aspiradora.
Sí.
Muy bien, sí señor, aspiradora. Bueno, como tenemos dos animales facilitos, venga, vamos con animales, dale.
¿Eduardo?
Eduardo.
Una vaca, ¿no?
Sí, claro, una vaca.
Vaca pistola.
Vaca. Y ahora, hombre, mira, Francino podría ser uno de estos.
A ver.
Papá.
Venga.
Yo creo que David también.
Sí, David.
Asista,
sí. Dale.
Un gallo,
sí, señor. El gallo de este corral es Francino, evidentemente.
Bueno.
Venga, pues son las 6:04. Tenemos tiempo justo para hacer.
Fantástico. Y vamos
los
5 a 4.
Hoy
lo
estamos.
Qué emoción, qué emoción,
¿no? Hoy podría decir que quizás es el mejor desafío del 2026. Sí.
De la historia.
No, de la historia no, porque hemos hecho grandes.
La editamos en CD.
Esto huele a empate.
Huele.
Vale, ¿cómo vamos?
5-4 a favor de David.
Vale, pues empieza como siempre el que lleva menos. David, un minuto.
No, vamos Eduardo, con Eduardo. ¿No? Con Eduardo.
Perdón, Eduardo, vale, sí. Pues venga, ya sabía. ¿Ves? Con lo bien que iba, de verdad. Si es que no puede ser.
Venga.
Bueno, venga, pues quien sea, el que le
toque.
Eduardo.
Sí, ya. Eduardo, venga, empezamos. Eduardo, dale, campana. ¿Qué país ha ganado más copas del mundo de fútbol, Italia o Brasil?
Brasil.
Correcto. Hablando de Brasil, ¿cuál es la capital?
Brasilia.
Correcto. Hablando de un país americano, ¿en qué siglo se descubrió América por parte de Cristóbal Colón?
El 15.
Correcto. Hablando del 15, 15 por 5.
Ahí va.
75, fuera.
105.
No, 75. Hablando de números, si la aguja pequeña está en el 6... y la grande está en el 7, ¿qué hora es?
Las 7:25.
Correcto, hablando de relojes, ¿cómo se llama el reloj más famoso del mundo?
Big Ben.
Correcto, sí. Hablando de cosas big, ¿qué continente es el más extenso del mundo?
África.
Ahí, más bien, Asia era. Hablando de Asia, ¿tú crees que la población conjunta de Asia es más o menos de la mitad mundial?
Venga, dilo.
Dilo.
Más o menos que la mitad mundial.
Sí.
Más.
60% de asiáticos. ¿Vale?
Muy bien, 6 aciertos, Eduardo. En total, 10.
Muy bien, 10.
Necesitas 5 para empatar, David.
Eso es. Necesitas, sí.
Que estás y 6 para ganar.
Muy bien. ¿Estás preparado?
A por ello.
Vamos.
Pues un minutito que empieza. ¿Ya? Hablando de habitantes, ¿cuál es el animal más parecido a un habitante humano?
El mono.
Correcto. Hablando de monos, ¿cuántos dedos tienen la mayoría de los monos?
Cuatro.
¿Cómo cuatro? 20, bueno, 5 en cada mano y 5 en las patas. Bueno, hablando depende. De cosas monas, ¿cuántas Mona Lisas pintó oficialmente Leonardo da Vinci?
Wow. Una.
Una, muy bien. Hablando de da Vinci, ¿en qué década de su vida estaba cuando palmó? ¿En los 60 o en los 70?
En los 60.
Muy bien, 67. Hablando de muertos, ¿está muerto Chuck Norris? Correcto, hablando de Chuck Norris, ¿cuántas veces fue campeón del mundo de karate profesional?
Cero.
No, seis. Hablando de karate, ¿qué crees que está más avanzado, el cinturón verde o el azul?
El azul.
Correcto, hablando de cinturones, ¿qué números suelen tener las carreteras que circunvalan?
¡Empate! Bueno, la semana próxima mira, repetimos.
Mira qué contento perfecta. Se ha puesto. He oído un
que
pequeño,
me gusta.
Un pequeño mi por ahí de alguna cosa.
No, desafío magnífico.
Toma, Isaías, mira, perfecto, Isaías, perfecto.
Esto me, el país va a sacar un dedo.
Nivelazo de David y de Eduardo, ¿eh?
Sí, señor, sí, nos vemos la semana que viene.
Y si la próxima semana empatan otra vez, toca disco para cada uno. Vale, venga, vamos ya.
Editorriaga, nivelazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.